Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Presencia de Juan José Millás, buenos días.
Buenos días.
Y de Juan Luis Arzuaga, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Muy bien.
Bien. Dispuestos a todo.
Juanjo, esas gafas de sol con las que vienes en el interior.
Bueno, estas.
Muy bonitas, ¿eh? Sí. Ray-Ban, nivel.
Sí. Pero estas tienen una. Tiene un nombre, ¿no?
Wayfarer, sí. Son las de los Blue Brothers.
Ah, sí.
Que no sé, te sonarán.
Sí, sí, me suena.
Película mítica y tal, de rockeros, bueno,
¿cómo auténtica. No? Pero
sí. Bueno, vamos a ver, me operaron de cataratas.
Ajá.
Y entonces, y bien, todo sí. Fue bien, pero me quedó una especie de fotofobia. Tengo una sensibilidad especial a la luz. Y Arzuaga me ha regalado, me ajá. dijo... no, tienes que, me dijo, tienes ya una edad y una condición y un estatus social como para decir que tienes fotofobia. Y entonces, pues prácticamente no me las quito porque es que me deslumbra.
Te deslumbra la luz.
Mucho todo, ah. Sí.
No, no, son muy bonitas, te sientan muy bien, pero claro, yo te he visto siempre.
Ya, digo, claro.
¿Por qué viene a verme así? A ver si es que yo le he hecho algo a
ya,
a
no,
mí
no,
ya,
si no, no, siento porque además yo siempre... fíjate, he tenido mala opinión de la gente que llevaba gafas de sol, porque siempre he pensado que las gafas de sol era una cuestión de coquetería,
sí.
Que no hacían falta para nada, porque yo jamás las he usado. Pero Dios me ha castigado.
Y te ha ido ahora con gafas de sol ahora, en los estudios, ahora, en la televisión.
Y ahora me detesto a mí mismo por llevarlas.
¿Quieres que pongamos en penumbra, Juan José? Tenemos una penumbra, espera.
No,
pero le sientan bien.
No,
está bien.
Si ya me he acostumbrado. De todos modos, en el otro día... En un programa de televisión llevaba estas gafas y una camisa vaquera. Y entonces alguien escribió un Twitter que decía: quiero unas Wi-Fi de.
Sí, se han vuelto a poner.
De Juanjo Millás, su camisa vaquera y su talento.
Juanjo, es que
qué modestia. Qué ejercicio de modestia.
Es que te has convertido en un influencer.
Impresionante.
Se ha convertido en un influencer.
No, me
has visto que el talento era el tercer lugar, lo que me sorprendió. No, yo dije, pero debería haber empezado por el talento, ¿no?
Me ha dejado abrumado con su humildad.
Bueno, pero ya tú le descubres en el libro. Que en el tema de la identidad, vamos a hablar del libro La conciencia contada
ahí
por un sapiens
bueno,
a un neandertal.
Lo tienes, la ciencia no miente.
Pero tú le descubres que
hombre,
es un poco un narciso.
No le he conocido yo al amigo Juanjo en estos años que llevo con él, no le he conocido nunca una sola verdad. Estoy esperando algún día escucharla.
Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo le dices
bueno,
eso?
No sé.
Juanjo, ¿no te ha conocido una verdad?
Ya, no sé qué quiere decir.
Pues eso, lo que estábamos diciendo, esa humildad de la que hacía gala hace un momento y que está reflejada.
No, pero hombre, yo estoy en un proceso de desprendimiento del yo.
Largo proceso. Bueno,
pero que me hizo gracia ese Twitter. Pero sobre todo lo que me hizo gracia... Es que quisiera el talento en tercer lugar, quiero decir.
Primero,
arréglalo.
Porque lo normal, claro.
Es que tú valoras más tu cuerpo, claro.
¿Eh?
O sea, quiero ese cuerpo y ese talento. Tú has puesto en primer lugar el cuerpo.
Pero tú, si hubieras podido elegir, ¿qué hubieras deseado tener? ¿Talento o hermosura?
Es que lo tiene todo.
Yo, talento. Porque
talento.
Si tienes, porque la hermosura es un efecto secundario.
Bueno, me refiero a hermosura como que hubiera sido un objeto de deseo.
Pero eso, insisto, que es un efecto secundario.
Eso es lo que dicen Todos los que son guapos, guapas y a la vez inteligentes, inteligentes, dicen siempre eso de... Yo recuerdo una escritora buenísima y una señora muy, muy impresionante que decía, yo habría preferido ser guapa a ser inteligente, porque la belleza es evidente y el talento hay que estar continuamente demostrándolo. Pero es que encima era muy guapa. Entonces yo creo que los que dicen eso es para que les digan, no, pero tú, guapa.
Bueno, esta pareja que han hecho que los lectores se atrevan con un ensayo, el primero que fue La vida contada por un sapiens a un neandertal, un segundo ensayo, La muerte contada por un sapiens a un neandertal, y ahora con este libro que acaba de aparecer, La conciencia contada por un sapiens a un neandertal. El sapiens, ¿saben ustedes quién es? Es Arzuaga. El neandertal es Juanjo Millás.
Exacto.
Pero he leído por ahí que esta entrega es la última ya, que cierra la trilogía.
Ya no puedo más. Me gustaría, pero temas hay, pero prefiero no buscarlos.
Juan José Millás, calla.
No, porque yo estoy de acuerdo en que, o dice mucho Arzuaga esto, que los finales tienen mucha belleza. Hay mucha belleza en los finales, ¿no? Y entonces hay que saber cuál es el momento de poner. Aparte de que siempre concebimos este proyecto como una trilogía.
Sí.
Lo raro no es que la terminemos, lo raro no es que no hagamos más, lo raro es que hayamos conseguido terminarla.
Hacer una trilogía. Okay. ¿Y qué ha aprendido el Sapiens del neandertal en todo este tiempo?
He aprendido muchísimas cosas en el terreno personal, pero yo siempre digo que Millás es a mí me parece el mejor escritor que hay en lengua castellana, o sea que solo para... No, mejor o peor, son categorías que yo en el arte no tienen sentido, no hay nada mejor ni peor. Quiero decir que es el más diferente, ¿no? Los demás son más iguales porque cultivan una misma mirada, no sé cómo expresarlo, y la mirada de Millás es distinta a la de los demás. O sea que al salirse de la norma, pues ya me aporta muchas cosas. Y viniendo para aquí, se nos ha ocurrido, precisamente ha surgido un tema que tiene relación a la política, con la verdad y con la ciencia y tal. Y le he dicho, Millás, qué pena que no vaya a haber un cuarto libro.
Aquí hay cuarto libro.
En Sevilla, se va a fraguar el cuarto libro.
Que no, porque tú sabes cuando estás cortando el chorizo que llega un momento que te corta los dedos.
Sí. Pero Millás es más de jamón. No, le gusta más. Oye, ¿y el neandertal del Sapiens que ha aprendido en todo este proceso?
Bueno, sería difícil de decir en lo personal porque Arzuaga es un personaje muy complejo. Y claro, yo me he contagiado de esa complejidad, yo era más simple, me he contagiado de esa complejidad. O sea, soy más imprevisible, ¿no?
Exacto.
Y eso lo
eso lo ha entendido, mira.
Soy más imprevisible.
Esa parte lo ha entendido. Los sistemas complejos son mucho más difíciles de predecir que los sistemas simples, como las personas, ¿no? Uh-huh. Las personas que son predecibles, que sabes lo que va a decir sobre cualquier tema, pues es que está muy robotizado, está muy alienado, tiene el cerebro muy lavado, ¿no? Entonces las mentes complejas no saben, ese es el interés de hacerles una entrevista, ¿no?
Sí.
Porque no sabes lo que van a decir, esa es la gracia.
Claro,
hacer una entrevista a alguien que ya sabe lo que te va a contar, léase un político, por ejemplo, o cualquiera. Pues es muy aburrido. Pero si no sabes por dónde te va a salir, ese es el privilegio de la complejidad.
Aquí se habla mucho del cerebro y se dice que un cerebro parece poca cosa, pero reúne las complejidades de un país del tamaño de Rusia, por hacernos una idea.
Bueno, del tamaño de Rusia y de la profundidad de un océano. Quiero decir, en extensión es inabarcable, se cita Rusia por citar un país, además con distintos climas, tal. Pero si hablamos de su profundidad, o sea, no de su superficie, sino de si penetráramos en él, pues es como el océano, ¿no?
Una de las cuestiones, ya que hablamos de cerebro o encéfalo, que decís que lo más correcto es decir encéfalo, que no, Arzuaga.
Sí, la gente dice cerebro, ¿qué debemos hacer? No, pero quiero decir, dentro de... Mira, encéfalo, voy a hacer aquí la nota erudita, encéfalo viene del griego, porque céfalos, kéfalos, en griego clásico, como sabes perfectamente, significa cabeza. Entonces, encéfalo es literalmente en griego lo que está dentro de la cabeza, lo que hay en el interior de la cabeza. Y en el interior de la cabeza está el cerebro, pero hay más cosas. Entonces yo, que soy biólogo, me veo obligado a decir que hay que decir encéfalo, lo que está dentro de la cabeza, que es el cerebro, el cerebelo, eso sí, sí, que la gente lo conoce, y el puente. Entonces eso luego es importante porque hay funciones cerebrales, hay funciones mentales o que son importantes que no residen en el, lo que es el cerebro.
Una de las cuestiones centrales del libro, pero queremos aprender con vosotros, siempre.
Pues ya se aprendió algo de griego, mira.
Ya, claro, pero bueno, lo de cabeza...
Y... No, pero no, se cae, ¿no?
No.
O sea, céfalo, cefálico,
sí,
todo
cefálico,
eso.
Cefálico, claro, todo lo relacionado con la cabeza. Una de las cuestiones principales o centrales del libro es dilucidar cuál es la diferencia entre el cerebro y la mente. Y Millás dice que eso es lo fundamental, lo más importante del libro. Y me gustaría que nos explicarais, o me expliques, Arzúa, qué es el... emergentismo.
No, déjale a
Millás. ¿A Millás? ¿La ha creado él la palabra?
No, pobrecillo. Se la tengo que explicar yo, pero... No, pero se ha enamorado del concepto.
Por eso.
Y ahora él lo desarrolla.
Ah, pues sí.
Yo le lanzo y luego ella le saca punta. Sí. Yo le doy el lápiz y él se ocupa de sacarle punta.
¿Qué es el emergentismo?
Bueno,
Juanjo.
El emergentismo es la capacidad que tienen los sistemas complejos de producir cosas que no se podían deducir de sus componentes. Es decir, que tú coges el cerebro mismo, el cerebro es un sistema complejo, tú coges neurona a neurona, vas sumando y no eres capaz de decir, bueno, si sumo todos estos productos, va a dar lugar a la mente, va a dar lugar a la inteligencia, ¿no? Una colmena es un sistema complejo, porque tú coges abeja y de suma no sale el producto, ese superorganismo que llamamos colmena. Es decir, que los sistemas complejos son aquellos que pueden dar lugar a un cisne negro, que pueden dar lugar a una singularidad. Y entonces, por eso, son apasionantes de estudiar, pero difíciles de entender, ¿no? Uh-huh. Es decir, que... no puedes deducir de sus partes, de la suma de sus partes, lo que va a surgir de ahí.
¿Somos los únicos seres vivos que tenemos conciencia?
Claro, pero la conciencia, perdona, la conciencia, ahí está, es un producto emergente del cerebro.
Dentro de la conciencia hay que distinguir, porque es importante además en estos tiempos, hay que distinguir la autoconciencia, la conciencia de uno mismo. O sea, el examinar tus propios pensamientos y sentimientos. A mí no solamente sé que me duele el estómago, sino que sé que me duele. Y intento averiguar cuál es la causa y reflexiono sobre ello. Eso se llama autoconciencia. Pero lo que tienen, por lo menos todos los vertebrados, por lo menos, es, y seguramente más animales, no todos los seres vivos, pero sí los animales, sobre todo los vertebrados, es sentimientos, o sensaciones, si quieres, y emociones. Y eso también es conciencia. O sea que el término conciencia tradicionalmente se refería solo al yo,
sí,
y a la capacidad simbólica y todo eso, al ser capaz de examinar nuestro propio interior, pero hoy en día se extiende a otro nivel, al resto de los animales, que en castellano tenemos una expresión, los ingleses no tienen, por eso no la pueden utilizar, pero nosotros eso ya lo habíamos entendido los españoles con la frase de sienten y padecen, ¿no? Es perfecto,
sí,
lo que hacen los animales. No piensan,
pero bueno, sienten y padecen,
eso literalmente. Y eso nos crea obligaciones para con ellos. O sea que es importante este matiz de la conciencia, porque cuando se pensaba que solamente teníamos conciencia los seres humanos, se veía a los animales como máquinas. O sea, tú no tienes ninguna obligación para con tu coche. Moral o ética, ¿no? Pero ahora que sabemos que sienten y padecen, aunque no sean capaces, no sepan que existe la muerte o que van a morir, no se hagan preguntas, eso no, pero sí al menos tienen sentimientos.
Ya que habéis reflexionado mucho, estudiado, pensado, hablado sobre la mente, el cerebro, la diferencia, ¿por qué nos duele la cabeza? ¿Habéis llegado a la conclusión de por qué nos duele la cabeza?
Siendo que el cerebro no duele.
Exactamente.
Siendo que
por eso que decís que el cerebro no duele.
Son problemas vasculares.
¿Por qué nos duele la cabeza?
son problemas vasculares. Pero ahora, si tú dices si nos duelen por razones físicas o psíquicas, si te refieres a eso, claro, yo soy muy migrañoso y siempre me he atribuido a problemas psíquicos, siempre. Porque además en las etapas en las que estoy más tranquilo, estoy más de acuerdo conmigo mismo, ¿no? No me duele. O sea, es en las etapas de tensión, en las etapas en las que no me gusto, en las que no estoy de acuerdo, cuando me atacan las migrañas.
Uh-huh. ¿Y en qué estado de ánimo estás ahora?
Bueno, porque estoy medicado.
Yo le he pasado un virus. Le pasé un virus el lunes.
Sí.
Un virus de estos estomacal que a
sí,
lo, digestivo. O sea que ahora mismo puede estar él también compartiéndolo.
Pero un virus estomacal, ¿cómo se pasa?
Porque pues es un virus.
¿Utilizáis la misma cuchara?
Ya, pronto lo vas a saber.
No me asustes.
Abre la ventana, Villar.
No, me pasaron un virus el lunes, ¿no? Cuando fuimos a firmar, aunque él es tan amable sí. conmigo. Es tan cariñoso que me dice que no, que piensa que él ya lo tenía de antes. Que no fui yo, ¿no?
No, es un virus que no hay manera de combatir. Son 48 horas, o sea, sí. con enzimas digestivas. Uh-huh.
Y enzimas. Entonces, claro, no podemos degustar los sabrosos...
Los placeres de la mesa.
Especialidades sevillanas, fíjate. Concretamente.
Fíjate. Bueno, antes de que se nos olvide, ¿a qué hora es la presentación? Hoy tenéis presentación en la Biblioteca Infanta Elena...
Creo que es a las 7:30.
Siete y media. Lo tenemos confirmado. 7:30, que habrá, como siempre, pues gran expectación. Mi compañera Maite, David, también van a intervenir en alguna preguntita. ¿Tienen el libro leído? Porque si no, aquí no entra nadie en la sala que no tenga el libro leído. O sea, todas las personas que estáis aquí viendo es porque tienen el libro leído. Maite.
A mí me gustaría abundar en la autoconciencia. Hay un momento en el que Arzuaga le enseña una imagen de su nieto, que por cierto, Millán no sabía ni que tenía un nieto. ¿Qué tipo de relación es esta?
Es cierto.
En ese momento dice Millán, no sabía que tenía un nieto, me he quedado alucinada. Llevan 5 años juntos y no sabe que tienen un nieto, que tienen una relación.
Eso quiere decir algo. ¿Sabes que tengo que luego tener una nieta, no?
Sí, eso, de eso me enteré. Sí.
Y entonces...
Pero si nosotros hablamos aquí cuando venimos a la radio.
En las entrevistas os vais enterando de vuestra vida.
Pero también lo dice mi mujer. Dice, no, yo me entero de ti y tal por la radio.
Por Millás. Yo me entero de ti. Entonces, ¿qué pasó?
Y por Millás.
No, que yo me enteré de la nieta en la presentación en Madrid porque se oí a su esposa.
Ajá. Ya.
Sí. Bueno, hay un momento en el que Arzuaga le enseña a Millás la imagen de su nieto mirándose en un espejo. Entonces yo me pregunto, ¿la autoconciencia se aprende o un niño lobo que nace y se cae en una selva y es criado por un lobo y el lobo no le dice, este eres tú, cuando se asoma al espejo, sabe, tiene autoconciencia, es aprendida o es innata?
Bueno, eso es un experimento. Es que desgraciadamente, bueno, no afortunadamente, lo de los niños lobos no es viable, los famosos niños lobos.
Sí, salvajes,
pues
¿no?
No son niños salvajes, no son niños con problemas, más o menos abandonados, uh-huh. En fin, marginales, ¿no? Eso es casi es una figura, ¿no? Uh-huh. Literaria. Lo del niño salvaje es un experimento mental, más aún. En realidad lo que personifica o materializa es esa pregunta. Porque es un experimento mental que nos hacemos todos. No se lleva a la práctica, nunca se ha llevado a la práctica, pero ¿qué pasaría con una persona que no hubiera sido... Y hay un autor, que es Calderón de la Barca, que en La vida sueño precisamente se hace esas preguntas. Es nuestra obra teatral sí. más internacional, La vida sueño, porque se está haciendo todas esas preguntas, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo...? ¿Podría elaborar el concepto de yo? Yo creo que sí, yo diría que sí, que podría elaborarlo. Pero en el caso de mi nieto,
sí.
El experimento del espejo es muy complicado porque tiene que prestar atención.
Sí, yo he visto que lo hacen también con simios, ¿verdad?
Sí, se hace con todo, pero sí, hay que dedicarle mucho tiempo, es muy trabajoso, no es fácil. Porque el simio está otra cosa, igual que mi nieto, está otro rollo, no le interesa el experimento, vamos a decirlo así. Pero ahora he descubierto una variante de este experimento que ofrezco a los investigadores, que son los vídeos del móvil. Claro, porque el niño sí que le interesan
sí.
cuando haces un vídeo. Y entonces va y dice, mamá, papá, identifica a los que estamos allí, o abuelo, abuela. Él está mirando las personas que ve y va diciendo los nombres. Y de pronto, en el último vídeo, se le ve una imagen a él de espaldas. De espaldas. No se ha visto nunca la espalda a sí mismo, nunca. por supuesto, no se ha visto nunca a sí mismo, pero mucho menos a la espalda. Y dice Alex, que es él.
Se reconoce. Sí.
Pero es impresionante. O sea, lo que quiero que veáis es que lo de la conciencia del yo, que parece una fruslería, es impresionante. O sea, un niño que no tiene 2 años ve una imagen suya de espaldas, que él no se ha podido ver nunca de espaldas, y su mente asocia por el contexto, por quienes estamos ahí, que tiene que ser él. O sea, ese salto evolutivo es increíble. Es increíble.
La experiencia del espejo es muy importante. Freud la llama el estadio del espejo, porque es la primera vez que el niño se observa como una geografía limitada. Es decir, el niño va mucho más allá con la cabeza que con el cuerpo. El niño no tiene una conciencia de hasta dónde llegan sus límites. Y efectivamente ese día que le llevamos ante el espejo y decimos, ese eres tú, y se reconoce, ese momento es una caída, porque ese momento ve, dice, que yo soy como Francia o como Portugal, tengo límites, ¿no? Tengo límites. Y es un momento muy importante, fundacional en la vida de los seres humanos.
David.
El libro está salpicado de diálogos maravillosos entre Arzuaga y Millás. A mí me gustó mucho uno de los del inicio, cuando se evoca el famoso fragmento del Tiempo Perdido de Marcel Proust, en el que el narrador, tras morder una magdalena, pues evoca con gran precisión el momento en el que la mordía de pequeño y el escenario de la infancia. Entonces Arzuaga hace una reflexión que quisiera que la resumiera, que es la relación que hay entre el olfato y la memoria.
Es que el olfato, se ha dicho, es un sentido que no produce sensaciones, sino que produce emociones. Es que literalmente despierta, levanta emociones, y las emociones están asociadas a los recuerdos. Y es que el olfato va por libre. Como es nuestro sentido más primitivo, el del olfato, y nuestros antepasados eran esencialmente olfativos, es lo que yo llamo el cocodrilo. Yo digo que todos tenemos un cocodrilo en la cabeza.
El cerebro reptiliano.
Reptiliano, los cocodrilos son olfativos. Entonces, para ellos el mundo es un conjunto de olores. No, la palabra imaginar, que nosotros decimos, ¿no? Imaginar viene de imagen. O sea, nosotros el mundo nos lo representamos en forma de imágenes. Pero imagínate lo que es ser un animal olfativo. El mundo se representa en forma de olores. No puedo imaginar cómo es representar un mundo en forma de olores. Entonces, el cerebro olfativo es el primero, tiene su propia corteza. Dentro de lo que llamamos el cerebro, los hemisferios, está la corteza olfativa y luego, que se llama paleocorteza, corteza antigua, y luego la neocorteza, donde está todo lo demás, ¿no? Y todos los sentidos que llegan ahí, pasando por el tálamo, que es un órgano profundo, y todo eso que contamos. Pero es que el cerebro va por libre. Sigue yendo por libre, envía la información a su paleocorteza y una rama que llega antes la envía a un órgano que se llama la amígdala, que es, se ha llegado a decir, como la bujía de un motor de explosión, que produce la chispa, la bujía de las emociones, la que hace que se produzcan las emociones. Entonces, claro, el olfato es maravilloso, es el cocodrilo que tenemos ahí, pero, y claro, y te evoca las magdalenas y te evoca lo que sea, ¿no? Tiene un poder, pero no solamente eso, la simpatía o antipatía de unas personas con respecto de otras tienen que ver con el olfato, con cómo nos huelen las otras personas, o no huelen. Está la famosa novela del perfume. O sea, todo lo del olfato es fantástico.
Aquí se habla, ya que has citado, la amígdala es el principal centro de control cerebral de las emociones y de los sentimientos. Hay un momento en el libro en el que se habla de, cuando lo estaba leyendo, el otro día dimos una noticia en la radio de que había crecido exponencialmente la población de cotorras en Sevilla. Pero exponencialmente.
También en Sevilla, ¿no?
Pero una barbaridad. Pasaron de, no sé, 1000 y pico que había en el 2016 y ahora hay 8000.
Aquí, enfrente, en tenemos un montón.
Y entonces han empezado a ver cómo acaban con ellas o cómo las eliminan, porque se comieron una yesería del Alcázar.
A lo que faltaba.
Digo, para tú, seguro que os gusta para cuando hagáis la
herencia. Yo las odio.
Sí, sí, se han comido una yesería, entonces ya se han puesto pies en pared. La inteligencia es propia de las especies sociales.
Esto no lo sabía.
No, no, pues esto, yo te pasaré,
o sea,
la noticia.
Se comen los monumentos. Sí,
no, no, te pasaré la información, muy buena información. Dice, la inteligencia es propia de las especies sociales, por eso conquistan el mundo. La inteligencia por sí sola no es garantía de éxito colectivo. Traigo esto a colación porque decís que son las cotorras las que mejor se organizan, ¿no? O entre
por
otras.
No hay forma de acabar con ellas. Yo suelo decir que la gente está preocupada por si vienen los extraterrestres. Y yo digo que se preparen. Que si vienen los extraterrestres, que se vayan preparando. Porque aquí hay una especie social que es la nuestra, que es como las cotorras, pero en serio, ¿no? O sea, que es que las especies sociales, claro, son... El individuo es débil, es lo que pasa con la especie, lo que pasa con las cotorras, lo que pasa con las hormigas, lo que pasa con las abejas. El individuo es frágil, pero el grupo es fuerte.
O sea que las palomas españolas se cagan en nuestros próceres.
Y no pasa nada.
Y las cotorras se los comen.
Aquí han empezado con la yesería.
Ese capítulo dedicado a los pájaros es apasionante, sí, porque ahí descubrís que los pájaros que no tienen neocorteza sí tienen ese palio, ¿no? Que los convierte en seres extremadamente inteligentes. Por ejemplo, los cuervos. Habláis de que los cuervos son casi tan inteligentes como los simios. Ese capítulo de los pájaros, la verdad es que es apasionante.
Bueno, se nos ha pasado ya casi el tiempo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Y no le he dejado hablar a Millás.
O es la vez que has hablado menos, Millás. A lo mejor por el virus.
No, dale, no dale,
tengo,
dale.
Es que no tengo ningún interés. Una de las ventajas de ir con Arsuaga.
Dile, pregúntale algo.
Pero hombre,
pregúntale
la gente te espera.
Es que tengo ahorras.
Pero fíjate, cuando le he preguntado a él qué había aprendido el Sapiens de Neandertal, me has dicho la improvisación, el deslumbramiento, creo, lo digo con mis palabras, pero tú aquí has dicho que Millás tiene la actividad cerebral de un chico de 20 años. Eso es asombroso.
Ah, no, eso lo hizo la ciencia. Ah,
la ciencia.
Eso es de cuando me pone los electrodos en la cabeza, que para que estábamos tratando de averiguar dónde tenía yo, en qué parte del cerebro tenía yo. Y bueno, me sometieron a una tortura ahí en el Instituto Carlos III. Y entonces dijeron que yo tenía actividad cerebral de un chico de 20 años que no sabe si era un piropo o un insulto. No sé si a mi edad debería haber madurado un poco más.
No, pero es verdad, es verdad. ¿Sí? El tiempo de reacción, sí.
¿Y el yo, dónde descubrieron
que...? Pero era bueno eso, Arsuaga.
Eso es bueno, eso es bueno. Sí, la gente, ya sabes que con la edad te vas haciendo más lento mentalmente, piensas más despacio.
Sí, sí.
Te cuesta más, o sea, tardas más en pensar, en caer, en, no sé. El pensamiento se hace más lento. Eso es inevitable. Pero en el caso mío no. Yo, igual que le pongo a parir,
no,
luego
tampoco.
Si la ciencia, el experimento dice que su velocidad de reacción es de unos pocos milisegundos, yo ahí me tengo que...
¿Y el yo dónde lo tenías? ¿O dónde lo tiene?
Por todo el cuerpo.
¿Dónde han descubierto que tienes el yo?
No, ese es un experimento muy interesante, que... Que se trata es de que veas, de ver cómo reaccionas tú ante los estímulos que son más cercanos y más lejanos. Es decir, empiezas a enseñarte imágenes de ti mismo y tú te pones muy contento.
Claro, eso pasó, que te enseñan la de un desconocido y no pasa nada. Te enseñan la de Arsuaga, bueno, y cuando le enseñaron la suya, fue cuando se vino arriba. Y entonces de ahí concluye Arsuaga que eres un poco narcisista.
Eso es.
Dos cosas, que tiene, que es rápido. Sí. Hay que decirlo todo, Millás. Sí. Que la velocidad de reacción está muy bien. Eso es una gran cosa.
Sí.
O sea que yo creo que Millás para rato, porque, claro, la velocidad de reacción tiene que ver con todo. Tú tranquilo para esos temas de la demencia, puedes estar tranquilo porque con esa velocidad de reacción, eso quiere decir que tienes un cerebro.
Que tienes un cerebro...
Cosas como son.
Pero en fin, no solo somos química, ¿no, Millás? Hay algo más, ¿no?, que la química.
Claro.
La física.
Hay algo más. No somos solo la
esta
suma.
Esta emergencia, claro, esa que emergencia. No me refiero a las ambulancias, que es lo que la química produce. Y ese es el misterio, ¿no?
Sí.
Es decir, cómo una serie de reacciones químicas y eléctricas pueden producir, por ejemplo, la pena. Y la pena, ahí sí tenemos una discusión fuerte, porque la pena... Arsuaga dice que... que solamente hay átomos y que es imposible que haya algo que no esté hecho de átomos que influya sobre una cosa hecha de átomos. Y yo digo que la pena no está hecha de átomos.
O el sentimiento de culpa del que hablas.
El sentimiento
de
culpa o la pena no está hecha de átomos. Y sin embargo, la pena te puede producir una úlcera de estómago, ¿no?
Bueno, no, hoy están con nosotros unas profesoras, Yolanda, Ana, y también otra que está allí, no me acuerdo ahora mismo de tu nombre, perdóname.
Isabel.
Que querían... Vamos, estamos haciendo con ellas un proyecto con los niños para un libro y tal.
¿Son
y,
profesoras de qué?
Profesoras...
De literatura.
De literatura.
De literatura.
Y entonces, no sé qué sensación
quería...
de...
Es que son fan, lo primero hay que decir que son fan.
Bueno, pero eso ya lo descubrirán.
Bueno, pues yo me declaro absolutamente devota de su tinta. No hay una semana, y van para 25 años, que no hayamos trabajado una columna suya en clase. Mis alumnos todas las semanas trabajan con un texto suyo. Y no solo ve la estructura, la intención, buscar mecanismos de cohesión, sino toda la filosofía subyacente. Juan José Millás, además, por supuesto, se estudia en la literatura del siglo XX desde 1975 para segundo de bachillerato. Hemos tenido libros lecturas obligatorias de libros suyos, Lo que sé de los hombrecillos, Mi verdadera historia. Mis hijas han hojeado números pares, impares e idiotas. Y ahora mismo estoy aquí mientras mis alumnos están trabajando el texto desgarrador, alucinante, que publicó en El País el domingo pasado, Una síntesis rota, y me considero una afortunada por haberlo escuchado en directo y simplemente le quiero dar las gracias. Le quiero dar las gracias porque forma parte de mi experiencia docente durante 25 años, que usted ha estado en cada clase de mi vida de literatura. Bueno, así que me considero una afortunada por estar aquí escuchándolo y gracias con mayúscula, negrita, cursiva y luces de neón.
A ver.
Muchísimas gracias.
Es que el escueto, cuando le dicen que es escueto.
Me quedo sin palabras.
Por eso le cuesta desprenderse
por,
de
por eso hace la dedicatoria tan rápida, ¿verdad?
Le cuesta desprenderse de su yo.
Es normal que se estimule cuando vea una foto suya.
Pero es bonito, ¿verdad? Que en clase seas un referente.
¿Pero te has emocionado, Millás, o no?
Sí.
Que está detrás de las gafas.
Estás muy callado.
No, por eso, por la misma emoción. No, además me gusta que las columnas tengan esta utilidad práctica, porque son textos que son muy breves y
maravillosos.
Que, por lo tanto, sirven mucho en clase, ¿no?
Por cierto, se lo puedo garantizar que sirve muchísimo.
El otro día leí una pequeña nota que hiciste sobre la bailaora japonesa.
Ah, bueno,
es un encanto. La tuve aquí entrevistándola, Junko. Vamos, tú le harías un reportaje porque es muy divertido.
Bailadora. La conozco.
A Junko.
La he visto bailar en la Feria de Jerez.
Ajá, pues la tuvimos aquí el otro día y me dice Maite, mira lo que ha escrito Millás de la bailadora. Es un encanto de mujer, cómo desafió. Pues el padre estuvo 6 meses sin comer cuando le dijo que se quería venir a aprender baile.
Y sobrevivió,
sí, bueno, comería unas aceitunas que dicen
claro,
que...
Pero eso rompe con todo, es muy bueno, porque claro, la gente se enfadó mucho, por lo visto, porque le dieran el primer premio a una japonesa.
Pero que se la había trabajado...
Claro, y es porque estamos acostumbrados a que los vascos sean del País Vasco, ¿por qué no pueden ser de Cáceres, no? Claro. Decir que...
Ah, los de Bilbao, sí.
Los de Bilbao, sí. Decir que está muy... Además, claro, ella... Dijo algo muy bonito, porque al ver toda esa agresividad, ¿no? Dijo, es que yo, cuando bailo, me olvido de dónde soy. Y digo, deberíamos estar bailando todo el tiempo, todos.
Está muy bien traído.
A bailar.
Y todo vino porque, siendo ella gimnasta, en un momento dado ve a una... Estaba viendo competiciones deportivas y una gimnasta sale a bailar española y pone de fondo una música de Manolo Sanlúcar. Y desde ahí, el cerebro. De ahí se fijó una fijación...
Bueno, hay un interés por el flamenco en Japón alucinante. ¿Eh?
Bueno, tenemos que terminar,
no,
querido.
No, ¿por qué?
Sí, tenemos, porque vienen unos compañeros que tienen ahora cita, porque yo me tengo que ir a Córdoba ahora mismo, Juanjo. Si ves que me tengo que ir, me he quedado aquí por vosotros, me he quedado por ti, Juanjo Millás.
Tú no eres capaz de romper un programa. De
yo me tengo, ya, me están esperando en Córdoba, tengo que ir a Córdoba.
Eres predecible.
Tengo una cita a las 12, soy predecible.
Córdoba, lejana y sola. Jaca negra.
Luna grande
y aceitunas en mi alforja.
Porque con nueva aceituna,
aunque sepan los caminos,
yo nunca llegaré a Córdoba.
Llegaré a Córdoba.
¿Cómo sigue?
Bueno, espera, que tendría que
Arzuaga te va a robar la pareja, va a ser Millás y Vigorra.
No, si me parece bien. Bueno,
todavía.
No, pero qué bonito presto, esos dos primeros versos. Sí. Córdoba de Janesoga, es brutal, ¿eh?
Pero es que ahí está definido todo. Sí. Es que siempre está Lorca. Bueno, lo dicho, que me he quedado por vosotros, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias, muy amable.
Y me voy, que tengo cita allí.
Que Dios te lo pague.
Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.